noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía han
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Las 5 de la tarde en punto en la capital de la República Mexicana, en este día lunes 22 de enero del año 2024. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Bienvenido a este servicio informativo juntos de mi compañero y amigo Jaime Núñez. Le saluda Antonio Valerio y le invito para que me acompañe con toda la información desde este momento y hasta las 18 horas. Vamos a continuación, por supuesto, rápidamente a las voces y los sonidos que hoy son noticia.
Periodista, no sé si de buena o mala fe, pone eso de las circunstancias y empiezan a llover los mensajes hablando de censura. Pero es que así está el ambiente, ¿no? Al poco tiempo, pues ya el periódico, la televisora, que llegó a un arreglo con ella, aclaró. Vamos a hablar de la posibilidad de un tren, que lo estoy tratando con el gobernador, un tren de pasajeros de la Ciudad de México a Querétaro.
Es homologar las cifras migratorias a partir de un panel conjunto, lo haremos semanalmente. Sostendremos una reunión trilateral México-Guatemala-Estados Unidos lo más pronto posible a nivel de ministros.
Creo que hay que respetar el derecho a la integridad de las personas, la autonomía de las personas, y que debemos dejar de normalizar que a las mujeres trans.
Tengo claro, compañeros, compañeras, que el poder es honestidad y humildad, que nuestro pensamiento es el humanismo mexicano y que somos la única opción que representa el bienestar del pueblo de México.
Pues del uso indebido, el uso ilegal de recursos públicos en beneficio de la candidata de Morena, dado las declaraciones de San Juana Martínez, que asegura que se le pidió moche por las indemnizaciones de los trabajadores de Notimex.
Que tal vez ahí se dio cuenta que la historia le tenía reservado un lugar especial para darle un nuevo y definitivo impulso a la transformación de nuestra patria. Es tiempo de mujeres.
Es tiempo de mujeres. Es tiempo de mujeres por la transformación. Es tiempo de Claudia Sheinbaum. Presidenta. Presidenta. Presidenta.
No hay en el gobierno mexicano una estrategia coherente para reducir los niveles de corrupción. Lo hemos palpado.
Durante la administración de Felipe Calderón, los homicidios subieron en 192% a nivel nacional. La seguridad es la mayor debilidad en el proyecto de los conservadores.
En esta devolución que estoy haciendo, se contabiliza exclusivamente lo que yo recibo, por eso es que devuelvo. No se contabiliza lo que no estoy recibiendo y que finalmente está contemplado como parte ya sea de prestaciones o de apoyos a ministras y ministros aquí en la Suprema Corte.
El Poder Judicial requiere ser reformado, sobre todo para acercar la justicia a la gente. Y yo creo que la sensibilidad y la cercanía, creo que es momento de hacer una reforma, que la justicia se acerque.
Presenté otra queja ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México en contra de las corcholatas y corcholatitas de Morena por realizar actos anticipados de campaña. Las precampañas en la Ciudad de México concluyeron el pasado 3 de enero. Sin embargo, el 12 de enero, Morena realizó un acto proselitista en la alcaldía Álvaro Obregón.
Y nos vamos, los primeros 1,000 coordinadores en desbandada, nos vamos de Morena. Pero les advierto, querían guerra y guerra van a tener.
De la tarde con 4 minutos, estamos escuchando a Ana T. Jokes, quien acaba de compartir su primer álbum de larga duración en 10 años llamado Vida. Escuchémosla, por supuesto, es una superproducción muy moderna, claro, aquí en Juntos de Grupo Fórmula.
Que suena mi tambor, mi amador, amor. Acá tu palpita, tú eres musiquita. Aire de humanidad que todo lo desorbita. Tú llevas la frecuencia guiando.
En un momento regresamos. juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Cinco de la tarde con 8 minutos. Está usted en este servicio informativo juntos de Grupo Fórmula. Y bueno, pues todos lo sabemos, se lo hemos informado con oportunidad. Estamos en plena efervescencia político-electoral, aunque hay en este momento una pausa, un periodo llamado intercampañas por este tema del calendario electoral del INE. Bueno, vamos a platicar precisamente de este tema, pero relacionado justamente con los gastos de la precampaña de los tres aspirantes a la presidencia de la República. Precampañas que finalizaron hace apenas unos cuantos días.
Hola, buenas tardes. Un gusto saludarte y también a tu audiencia.
Muchísimas gracias, consejera. Bueno, pues ya se dieron a conocer los montos de lo erogado, lo gastado por los tres aspirantes presidenciales. Es algo que llama un poco la atención porque la aspirante de la Alianza PRI-PAN-PRD gastó más que sus dos adversarios políticos. Cuéntenos de este recuento, cómo se hizo y si alguna cantidad va más allá de lo permitido por la ley.
Estas cantidades en realidad no tienen sustento, es decir, no son ninguna cantidad autorizada por la autoridad electoral. Estamos en plazo de precampaña, de intercampaña. Los partidos políticos ahora tendrán que presentarnos los informes de gastos de precampaña. Ello sucedió pues el día de ayer 21. Nosotros empezaremos a revisar que esa información sea correcta, sea veraz, sea oportuna, sea completa. Los oficios de errores y omisiones los empezaremos a mandar a partir del 3 de enero. Nos los deberán responder el 10 de febrero a más tardar, es decir, 10 días después. Después haremos un dictamen y un proyecto de resolución de la Comisión de Fiscalización que tendremos que aprobar hasta el 21 de febrero, es decir, casi en un mes, y presentarlo al Consejo General para que el Consejo General resuelva a más tardar el 27 de febrero. ¿Qué quiero decir con esto?
Sí.
Que en realidad es una fase preliminar en la que, bueno, hay un sistema de fiscalización en línea en que los partidos van obviamente subiendo cuáles son sus gastos y los comprobantes de los gastos que han hecho, los informes que tuvieron que presentar el día de ayer, pero de cualquier forma esto es un tema preliminar. Esto no se da por bueno que eso es lo único que hayan gastado o que lo que reporten sea veraz o que no haya otras formas de contrastar esa información. Para empezar, el propio instituto hace monitoreos, por ejemplo, de gastos en radio y televisión, de espectaculares, de distintos temas. También tenemos distintas actas respecto de los eventos que realizan cada uno de los partidos políticos. Tenemos que contrastar si lo que reportan los partidos políticos está de acuerdo a lo que señalan las actas de las y los funcionarios públicos de esta institución que acudieron a verificar estos eventos y en qué características o circunstancias estaban realizando.
Sí.
También hacemos preguntamos a los proveedores para ver qué es lo que, por ejemplo, compraron, el bien o el servicio, se ajuste a lo que nos están reportando en cuanto a cantidades, en cuanto a montos y un largo etcétera. Es decir, apenas la fiscalización está comenzando y por tanto pues estas no son cifras que puedan considerarse definitivas ni que no se van a mover. Así que
sí, ahora. Sí, consejera, esto quiere decir que todavía van a ser sujetas de comprobación. Estoy viendo los datos, la estadística, los números, en el sentido de los números correctos. Xochitl Gálvez reporta gastos de precampaña por 62.6 millones de pesos, en tanto Claudia Sheinbaum, 38.8 millones de pesos, y Jorge Álvarez Máynez, que fueron unos cuantos días, por cierto, 2.1 millones de pesos. Le pregunto, consejera, ¿qué va a pasar si estos datos no coinciden? ¿Ustedes válgame el dicho, tienen otros datos, se falseó la información y los números, ¿a qué tipo de sanción se hace acreedor el precandidato y los partidos que lo respaldan?
Bueno, en primer lugar, como te comentaba, es un proceso de fiscalización que es largo, quedó recortado por una sentencia del tribunal, pero de cualquier forma los errores o las omisiones que nosotros encontramos en los informes se las damos a conocer a los partidos políticos justamente para que aclaren conforme a derecho conviene, si están mal los datos, si en efecto se equivocaron, si no mandaron la comprobación, si no reportaron algunos gastos, etcétera. Sobre esto volvemos a revisar. Si hay algún otro error, se los hacemos también saber. Pero lo que te quiero decir con esto es que estas no son cifras definitivas.
Sí,
al final,
son preliminares.
Si los partidos no resuelven y no aclaran cuáles son los montos, si los montos son mayores, si no presentaron la documentación comprobatoria que avale los gastos, pues evidentemente se harán acreedores a una sanción. Las sanciones van desde la amonestación pública, la multa, se le puede descontar una parte del financiamiento público que reciben, es decir, hay distintas multas y también recordemos que para las y los precandidatos presentar estos informes es una obligación solidaria, es decir, tienen obligación también de presentarlos y por tanto pues la sanción también puede ir, si no se presentan estos informes, hasta la negación del registro como candidata o candidato a un cargo de elección popular.
Correcto. Consejera Carla Humphrey, ¿esto también engloba o no engloba, no va implícito, van implícitos los gastos de las encuestas? ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque últimamente en este cierre de precampañas se produjeron acusaciones de un lado y de otro y de otro en función o en el sentido de que eran o son encuestas pagadas, cuchareadas, hechas, mandadas a hacer a modo y demás, acusaciones mutuas. Ahora, ¿esto también, esta fiscalización de recursos, también alcanza las encuestas?
A ver, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que es obligatorio para todas las encuestadoras registrar ante el Instituto Nacional Electoral la metodología que están utilizando para realizar encuestas, los tiempos, y además si alguien está financiando o no estas encuestas. Damos a conocer estos informes cada sesión ordinaria de Consejo General, eso por un lado. Por otro lado, si los partidos, como una estrategia de precampaña, están haciendo encuestas, también nos las tienen que reportar y, por tanto, pues ese es uno de los temas que también estaremos fiscalizando. Nadie dice que los partidos no pueden tener encuestas propias, ver cómo dirigen sus estrategias de campaña, pero desde luego las tienen que reportar a la autoridad electoral dentro de los informes de fiscalización y justamente es uno de los temas que si aparecen, pues claramente estaremos fiscalizando.
Así es. Finalmente, consejera Carla Humphrey, consejera electoral del INE, las campañas oficialmente arrancan, tengo entendido, el 1 de marzo, el 2 o 3 de marzo, por ahí. Ahora bien, ya se tendrá para finales de febrero los datos correctos de todo esto que fue, con todo y sus amonestaciones, llamados de atención, lo que sea, para que los entonces candidatos ya oficiales arranquen limpios y en ceros a lo que va a ser la recta final del proceso electoral rumbo a la presidencia. Estoy hablando de los tres importantes.
Nadie se puede, puede tener una candidatura si no pasa, esta etapa, porque, por ejemplo, si no presentan un informe de gastos de precampaña, podría ser que se les quita el registro. Si sobrepasan los dos topes de gastos de campaña, pues habrá sanciones. Uh-huh. Tenemos además que verificar el origen y el destino de los recursos. Como sabes, tienen fuentes establecidas de financiamiento y hay fuentes ilegales de financiamiento. Alguna sanción pudiera llegar hasta la cancelación del registro, por ejemplo, o la negativa de registro en este caso, porque todavía no están registradas ni registrados. Sí, la fiscalización es previa y tendríamos que ir a Consejo General a más tardar el 27 de febrero. Y como bien señalas, este periodo intercampaña está desde el 19 de enero al 29 de febrero y las campañas inician el 1 de marzo. Así que para el 1 de marzo ya tienen que estar resueltos los dictámenes y las resoluciones en materia de fiscalización.
Correcto, muy bien. Consejera electoral del INE, Carla Humphrey, le agradezco que nos haya tomado la llamada esta tarde aquí en Juntos de Grupo Fórmula. Que estén muy bien, muchísimas gracias.
Al contrario, gracias por este espacio. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, ahí tiene usted la información al momento de la autoridad electoral. Nos acaba de definir la consejera del INE, Carla Humphrey, exactamente a qué se atienen o a qué se harían acreedores los aspirantes en este momento, precandidatos o sus partidos, sus alianzas, sus coaliciones, en caso de violar la ley y no hacer exactamente un reporte completo, pormenorizado, que les dé exactamente derecho al siguiente paso electoral rumbo a la elección presidencial del mes de junio. 5:19, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos esta tarde en Juntos, de Grupo Fórmula. Volvemos.
En un momento regresamos. Juntos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Cinco de la tarde con 23 minutos, regresamos a las noticias de Juntos de Grupo Fórmula en este día lunes 22 de enero del año 2024. Este fin de semana se produjo una noticia relacionada con los hechos trágicos de Ayotzinapa, Guerrero, que ya tienen algunos años y que usted sabe la historia porque aquí se la hemos contado paso a paso. Resulta que una juez ordenó precisamente la liberación de los 8 soldados que habían sido acusados de haber participado en este hecho trágico de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos. Y bueno, pues estos 8 militares pues ya están prácticamente con un pie fuera de prisión, pues porque el juez o la juez en este caso los exentó de algún proceso en prisión relacionado con el caso que ya le comento. Bueno, vinieron las reacciones. Hoy por la mañana el presidente de la República habló del asunto, pero esta tarde hemos hecho contacto con don Clemente Rodríguez Moreno, quien es padre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero. Don Clemente, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, buenas tardes.
Don Clemente, denos su punto de vista, su opinión sobre esta liberación que ha determinado la juez sobre el caso de los 8 militares que habían sido acusados de haber participado y de incurrir en el delito de desaparición forzada en el caso de los estudiantes, uno de ellos, por cierto, hijo de usted.
Sí, pues muy, como puedo decir, muy, muy triste puede escuchar pues esta noticia. Y más que nada escuchar de esta persona, de esta juez o jueza, no, cómo se le puede llamar, y precisamente porque es mexicano o es mexicana. O sea, el coraje que me da, pues, o sea, ¿de qué lado está? Si está al lado de la justicia, del lado de la verdad. Sí, o sea, nosotros sabemos que pues tanto militares como funcionarios públicos están involucrados. Y no nada más porque yo lo estoy diciendo, o sea, en esta investigación que dejaron pues los expertos, pues ahora sí fueron encontrando irregularidades, ¿no?, en ciertos tomos, que por ejemplo, cuando el grupo de expertos llegaron a pedir ciertos tomos en el cuartel militar número 1, pues fue negado. Sí, uh-huh. Fue negado, y pues no cabe duda que jueces corruptos, es la palabra que se les puede mencionar, sí, jueces corruptos que no están con la justicia, no están con el pueblo, sí, están pues ahora sí con liberando a como tanto funcionarios como estos militares. Sí, sabemos que son culpables, son culpables y que participaron en la desaparición de nuestros hijos, ¿sí? Por ejemplo, se sabe que por lo menos 17 normalistas llegaron al al batallón 27.
Sí.
Sí. Sí, y tenía conocimiento el cuartel número uno. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque desde su base estuvieron monitoreando a nuestros hijos. Sí, o sea, ellos saben, no quieren aportar toda la investigación, sabemos que ellos la tienen, pero pues nosotros como padre, pues yo por lo menos, o todos, pues, no nos vamos a callar. Siempre vamos a estar mencionando a ellos.
Claro, don Clemente.
A los militares.
Don Clemente, el presidente de la República ordenó a finales del año pasado y entró en vigor los primeros días de enero la apertura de los expedientes de toda la documentación que ustedes habían venido reclamando para enterarse precisamente de la información pormenorizada de estos hechos trágicos. ¿Dónde queda esta apertura del gobierno, del presidente de la República, de decirles, ahí están ya los expedientes abiertos, pasen, infórmense, léanlos para que estén satisfechos? Pues con esto prácticamente eso se derrumba, ¿no cree usted?
Sí, de hecho, tanto a nosotros como padres, nos ataca muy feo, pues, sí, no tiene respeto a, pues ahora sí, con el dolor que estamos padeciendo, ¿no? Sí, nos ataca muy feo, nos dice la palabra, pues ignorante se puede decir, porque que nos pongamos a leer, y se les dijo, por lo menos se le dijo al presidente, si nosotros sí leemos, sí, sí leemos, pero como tenemos nuestros abogados, nuestros licenciados, quienes llevan el caso Ayotzinapa, pues también son atacados por el mismo presidente, ¿eh?
Así es.
Sí, tanto ataca como a los padres, como a Derechos Humanos, al Agustín Prodeh y a lo Tlachinola, y más directamente al licenciado Vidulfo Sierra, Rosales Sierra, ¿sí?
Sí.
Piensan que nos manipulan a nosotros, que hacemos lo que ellos nos dicen, y se le dijo al presidente, a mí nadie nos manipula, ¿eh? Nosotros decimos lo que ustedes han fallado como presidente, como funcionarios.
Así es. Don Clemente, está en la línea telefónica con nosotros esta tarde también Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los saludo, Vidulfo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto saludarle.
Gracias, abogado. Pues, ¿qué opinión tiene de este hecho que ustedes mismos calificaron como un sabadazo y de la reunión que tuvo el presidente de la República con el fiscal especial del caso Rosendo Gómez Piedra? ¿Saben ustedes ya algo de esa reunión?
No, mira, no sabemos. Lo que sí sabemos, pues, fue la liberación de los 8 militares, que desde nuestro punto de vista, pues, es a todas luces reprobable esta liberación. Creemos que el juez tenía elementos para poder quitar la medida cautelar de prisión preventiva justificada, y no lo hizo, optó por otorgarles la libertad, y yo creo que pues esto es una prueba, ¿verdad?, de que la investigación va en un franco declive, va en picada, que estamos llegando al final de este gobierno con un retroceso claro en la investigación, marcada por la confrontación del presidente con los padres de familia, el intento de fracturar, de dividir, la descalificación a los abogados, y ahora esta liberación, ¿no?
Prácticamente, le pregunto, Vidulfo, porque usted ha estado pegado a la investigación, ha apoyado a los padres de los estudiantes, faltan unos cuantos meses para que este gobierno termine. Yo le pregunto a usted, ¿cree que ya no hay nada que hacer? ¿Se perdió toda esperanza de que quizás en el último tramo del gobierno se resuelva algo de esto, o de plano ya está perdido?
Mira, si continúa la dinámica, el gobierno en esta posición de hacer distractores políticos, de seguir descalificando a las madres y padres, de seguir calificando sobre todo a los abogados, de querer seguir generando división, yo creo que no vamos a avanzar, ¿verdad? Lo que se está haciendo es generar una cortina de humo y una distracción política, y los temas medulares no se están tomando. Entonces, si así vamos a continuar, esta va a ser la la dinámica, liberar a los detenidos, pues yo creo que no vamos a llegar ya en los pocos meses que resta a ningún resultado positivo en la investigación.
Así es. Don Vidulfo, permítame un momento, está en la línea telefónica también don Clemente Rodríguez Moreno, quien seguramente usted conoce, él es papá de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Don Clemente, le pregunto lo mismo a usted en lo particular como padre de una víctima. ¿Ya perdió usted la esperanza de que este gobierno resuelva en el tiempo que le falta este caso?
Pues en el tiempo que estamos ahorita, pues la verdad voy a ser honesto, ya perdí la esperanza con este gobierno. Sí, desde el principio cuando andaba su campaña, hasta yo mismo decía, no, pues este presidente es el bueno, sí. Y pues ahorita con este tiempo, en este tiempo que vamos, pues yo creo que se está enfocando más en pues atacarnos tanto a los licenciados como quienes nos representan, ¿no? Sí, yo creo que, como siempre he dicho, pues este gobierno quiere salir limpio, pues, y quiere acabar con el caso. Se está enfocando más como en dividirnos, en atacarnos, pues ahora sí, a todos. Sí, pues la esperanza, pues, aunque me duela mucho, pues ya la perdí con este gobierno.
Correcto. ¿Sí? Pues sí, es algo decepcionante para ustedes que durante tantos años han hecho sus manifestaciones, sus marchas, justamente en reclamo de algo que les pertenece, que es justicia, justicia que por cierto no ha habido, y con esto, bueno, pues usted lo acaba de decir con toda claridad, perdieron toda esperanza de que haya justicia. A don Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, muchas gracias, Vidulfo, por tomarnos la llamada.
Gracias a usted, que esté bien, buena tarde.
Muchas gracias. Don Clemente también, don Clemente Rodríguez Moreno, padre de uno de estos jóvenes desaparecidos, le agradecemos que haya conversado esta tarde con nosotros.
Sí, muchas gracias.
Gracias, pues sí. Gracias a ambos. Y ahí está precisamente, nada más para redondearle la información, le comento que estos 8 militares, miembros del ejército mexicano, le van a pagar una fianza de 50,000 pesos y van a acudir a la firma periódica cada 15 días ante el juzgado, para que queden perfectamente liberados de toda culpa, de toda acusación, cuando fueron acusados de uno de los delitos graves que marca el Código Penal Federal. Desaparición forzada. Si entraron a la cárcel, si los procesaron, es que había argumentos, pero ahora la señora juez decidió en sábado dejarlos en libertad. Es algo triste. ¿Y sabe qué es lo peor? Que los gobiernos prometen justicia y es lo que menos hay en este país. Para muestra, este botón. Son las 17 horas 34 minutos, faltan 26 minutos para las 6 de la tarde en la capital de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros en este servicio informativo. Hacemos una pausa y regresamos en unos instantes.
Espera solo un momento. Ahora volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos. Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Cinco de la tarde, 38 minutos. Regresamos a las noticias juntos de Grupo Fórmula de este lunes 22 de enero. Mire, el fútbol mexicano se vuelve a manchar con un hecho trágico. Una persona muerta después de un partido de fútbol de la primera división. Y está con nosotros esta tarde Alfredo González, comentarista deportivo de Grupo Fórmula. Nos va a platicar exactamente cómo fue que ocurrió este hecho y este acontecimiento que enluta al fútbol mexicano. Alfredo, gusto en saludarte. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Antonio? Qué gusto saludarte. Pues sí, la verdad es que ha sido un hecho lamentable lo que sucedió ayer ahí a las afueras del estadio TCM de Torreón. pues prácticamente había un grupo de aficionados que refiere uno de los aficionados que estaban comiendo unos elotes y termina por una camioneta arrollarlos. Pues prácticamente una persona pierde la vida y 6-7 más se reportaron heridos, están en el hospital y pues al final de cuentas Gerardo Márquez, fiscal de Torreón, confirmó que hay de 4-6 personas presentadas por estos hechos, que al final algunos no están directamente ligados, pero que al menos dos, cualquiera de los dos, podría ser el conductor de la camioneta. Hay que decir también que es importante señalar que Everardo Valdés, que es director de Relaciones Institucionales y Medios del Club de Fútbol Monterrey, pues se hizo presente ya en el hospital, ayudando evidentemente a los afectados en el tema moral, económico y legal. Obviamente también en redes sociales, Santos Laguna, Rayados de Monterrey y algunos futbolistas y directivos han hablado del tema y han pedido pues prácticamente justicia. Es un hecho sumamente lamentable, insistimos, hay algunos presentados, pero no hay detenidos tal cual por estos hechos.
Había una información, sácame de dudas, y a nuestra audiencia también, Alfredo, había información en el sentido de que esta persona que atropelló a los aficionados había escapado con el vehículo y que más adelante lo habían detenido. Entonces, está presentado, pero no está acusado, lo que significaría que no fue quizás él, ¿no?
Exactamente, es correcto. Insisto, de 4-6 personas han sido presentadas, pero digamos por diferentes hechos, porque algunos se han resistido al arresto y por algunos hechos de violencia dentro del perímetro. Pero básicamente no tienen la certeza que alguno de esos 6 o 4 detenidos sea el conductor de la camioneta. Se tiene sospecha que al menos dos, cualquiera de los dos, sea uno de los conductores, es lo que dice el fiscal Gerardo Márquez de Torreón.
Bueno, y el fiscal debe de saber que hay cámaras, yo no sé por qué quizás no han recurrido a este elemento, que ahora en estos tiempos funciona perfectamente para detectar y determinar a los culpables de un hecho de esta naturaleza, ¿no?
Exactamente, y además porque hay suficientes testigos en donde pues aseguran que el conductor fue contra los aficionados con la alevosía. Esa es una realidad. Emilio Jared, que es hijo de la fallecida Maribel Mercados Gallegos, asegura que pues básicamente ellos estaban comiendo y fueron arrollados por esta camioneta, y también él, que es uno de los organizadores que llevó a los aficionados de Rayados a Torreón, pues también refiere que esta persona lo hizo con toda alevosía, con toda intención, atropellar a ese grupo de aficionados, que pues básicamente no había un hecho violento, ellos estaban prácticamente en la acera comiendo, nada más.
Así es, muy bien. Alfredo, te agradezco tu reporte esta tarde con nosotros aquí en Juntos de Grupo Fórmula.
Un fuerte abrazo, saludos.
Juntos con Jaime Núñez.
Son las 5 de la tarde con 42 minutos. Continuamos.
Una actualización de cómo vamos con el transporte de la Jirafa Benito. Estamos en las afueras de Zacatecas, recién entrando a la mitad de la autopista. Hace muchísimo viento, un poquito de frío. Benito está sumamente bien. Vamos a reforzar unos amarres y a darle unas golosinas, un poquito de azúcar para que tenga energía, para que esté muy bien. Lo vemos perfectamente bien, hasta ahorita en orden.
Estábamos escuchando a Frank Camacho, director de African Safari. Ha publicado un video hace unos minutos en el que se ha informado que ya se hizo otra parada para revisar y asegurarse de que Benito esté en perfectas condiciones. Como usted sabe, esta especie de jirafa lo están trasladando a lo que va a ser su nuevo hogar. Y está justamente esta tarde con nosotros María Ruiz Varela, es activista e integrante de la organización Salvemos a Benito. Ella ha estado con esta jirafa todo el tiempo y hasta ayer que salió de Ciudad Juárez. Está siendo trasladada, todo mundo está a la expectativa de que pues llegue con un final feliz. Tengo entendido que a la ciudad de Puebla, donde va a ser su nuevo hogar. María Ruiz Varela, gusto en saludarle. Buenas tardes.
Hola, Toño, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio.
Gracias, platíquenos. ¿Ha habido complicaciones? ¿Todo ha transcurrido con normalidad en el traslado de Benito? ¿Más o menos cuánto tiempo falta para que llegue a la ciudad de Puebla? ¿Cómo está el estado de salud de esta especie?
Mira, nosotros estuvimos ayer todo el día con Benito desde las 9:30 de la mañana en el Parque Central de Ciudad Juárez. Y lo vimos bien, pudimos observar a la distancia todo el trabajo que los especialistas de African Safari estaban haciendo con él para asegurarse de que entrara libremente al contenedor que lo iba a llevar hasta Puebla. Finalmente en la tarde entró al contenedor, se cerró el contenedor y con una grúa se levantó y se puso en el remolque. En ese momento empezaron a salir del estacionamiento del Parque Central y nosotros un grupo de activistas y de ciudadanos lo seguimos, lo escoltamos hasta la salida de la ciudad. La salida estuvo un poco de que se cerró el contenedor y de que logró salir de la ciudad, pasaron algunas horas, yo le calculo unas 3 horas, porque pues era una operación delicada levantar el contenedor con la grúa. Se tuvieron que desoldar puertas del parque para que pudiera salir el contenedor, y luego ya cuando finalmente todo se puso en su lugar y empezó a avanzar el remolque para salir, tuvieron problemas con los cables de luz que estaban muy bajos a la salida del Parque Central, y entonces todos los autos que estábamos detrás esperando salir con el convoy, pues estuvimos ahí parados, no le calculo, o sea, a lo mejor más de media hora o una hora. Finalmente logramos avanzar, dejamos el Parque Central, recorrimos una de las arterias principales de Ciudad Juárez, que es la Avenida Panamericana, con rumbo a la salida hacia la ciudad de Chihuahua, y era muy emotivo ver a la gente fuera de sus negocios, fuera de sus casas, con celulares grabando a Benito y despidiéndose. Los especialistas de African Safari nos informaron durante todo el día y nos dijeron pues lo que ya sabíamos en días anteriores: su estado de salud es bueno. Los parásitos, que fue lo que le encontraron, decidieron que no se iba a desparasitar en Juárez, se va a desparasitar en cuanto llegue a Puebla, a African Safari, y allá African Safari va a llegar a una cuarentena. Ahorita lo que sabemos, lo último, es que ya está en Zacatecas, yo creo que ya dejó Zacatecas, van a muy buena velocidad. Y Frank se quedó sorprendido con la extensión de Chihuahua, ¿verdad? Dice que 9 horas y media de camino y todavía seguían en Chihuahua. Pues sí, es que por eso somos el estado grande. Pero todo hasta el momento va muy bien, y nosotros pues con una satisfacción muy grande de haber logrado nuestro cometido de sacar a Benito a que fuera a una condición mucho mejor de vida, pero pues también lo vamos a extrañar, eso no se puede negar.
Así es, digamos que la jirafa va a un hábitat más adecuado, más propio para su desarrollo, los años que le queden de vida. Y yo le pregunto, María Ruiz Varela, ¿a qué hora se tiene contemplado, si es que no pasa, ojalá y no suceda algún contratiempo, que llegue a Puebla?
Yo creo que en las últimas horas, lo que he escuchado es en las últimas horas del martes y primeras horas del miércoles. Se calcula entre 35 y 50 horas, dependiendo de, como bien dices, que no haya ninguna eventualidad. Hasta ahorita va sorprendentemente bien el viaje. Nosotros acá en Juárez, a nosotros nos mostraron las cámaras, en donde se puede ver a Benito si está comiendo. De hecho, lo vimos comiendo adentro de su contenedor. O sea, nosotros, pues obviamente él ya está adentro, todo sellado, no se puede ver. Sí. Pero nos mostraron las cámaras porque adentro lleva calefacción, lleva comida, lleva cámaras, hay un micrófono. Ellas no hablan, las jirafas no hablan. El micrófono no es para ella, el micrófono es para que la oigan. Y pues bueno, también quizá para que ellos puedan escuchar sonido, si hay algún sonido anómalo dentro del contenedor de Benito. Pero ha sido toda una odisea en términos de la lucha que nosotros empezamos el día 3 de mayo de 2023, que fue cuando llegó Benito aquí a Ciudad Juárez. en términos de ver toda esta atención que especializada que está recibiendo por parte del personal de African Safari. El director de African llegó a Ciudad Juárez hace 2 días para supervisar personalmente. Días antes llegó Santiago, uno de los directivos y veterinarios especialistas, trabajó a trabajar con Benito, y desde que llegó con Benito, desde que llegaron hace unos días, notamos una mejoría en Benito porque le empezaron a cambiar una dieta a algo mejor, que es lo que él necesita, a dar entrenamiento, a dar más atención personalizada, y se le notaba, Toño, se le notaba lo contento que estaba. Y ayer tuvo Benito un detalle muy bonito con los juarenses, ya cuando estaban a punto de llevarlo hacia su contenedor ya para prepararse para la salida. Benito como que se escapó un poquito y se vino hacia todos nosotros que estábamos aquí en la reja bien pues observándolo, y parecía que se estaba despidiendo de nosotros, y fue un regalo muy grande, y ahorita pues no lo podemos creer, pero ya va de camino.
Correcto, muy bien. Finalmente, María Ruiz Varela, ¿se conoce, se sabe de otros casos de una especie también de jirafa? Tenemos entendido que en el Estado de México hay algo parecido, ¿no?
Sí, fíjate que a raíz de esto nos enteramos de una jirafa en creo que en Ecatepec, que una jirafita de 6 añitos, Benito tiene 5, o sea, casi de la misma edad, que murió porque tuvo una operación y no la resistió por la mala alimentación que tenía, es lo que sabemos. Y luego creo que hay otro caso en el Estado de México de otra jirafa en otros zoológicos. Entonces yo le pregunto a la gente y a las autoridades, ¿cuántos Benitos hay en México? Y esto no es posible. Profepa y Semarnat tienen que hacer su trabajo y parar este maltrato ya.
Así es, muy bien. María Ruiz Varela, activista e integrante de la organización Salvemos a Benito, gracias por tomar nuestra llamada. Buenas tardes.
Gracias, Toño. Hasta luego. Buenas tardes.
Gracias a ti. Que todo termine muy bien con Benito, que va rumbo a su nuevo hogar, African Safari, en el estado de Puebla. Son las 17 horas con 51 minutos. Faltan 9 minutos para las 6 de la tarde aquí en Juntos de Grupo Fórmula. Continuamos.
Juntos, con Jaime Núñez.
17 con 51, faltan 9 para las 6. Vamos en este momento con nuestra corresponsal Rocío Galván, allá en Baja California. ¿Sabe por qué? Porque una tormenta cayó en las últimas horas, duró 4 horas ininterrumpidas y ha provocado una gran cantidad de accidentes. Rocío, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Te saludo con mucho gusto a ti, a tu equipo, a la audiencia. Pues sí, fíjate, bastaron 4 horas de una lluvia intensa para dejar sin luz a colonias de Tijuana y playas de Rosarito, provocar inundaciones, incluso tuvieron que ser evacuados estudiantes de escuelas porque la autoridad no suspendió clases, las ha suspendido para mañana para todo lo que es la labor de limpieza. Y bueno, pues también tuvieron que rescatar a personas que se quedaron atrapadas en los arroyos, tanto bomberos como paramédicos de la Cruz Roja. En general atendieron 227 emergencias. Algunas de las de rescates más importantes fueron los de 10 personas que estaban varados en la carretera escénica Tijuana Rosarito por las lluvias, y las inundaciones, los choques y el rescate de personas tras las lluvias ha sido pues el panorama durante las últimas horas aquí en Tijuana. Van a regresar las lluvias, pero ya no van a ser tan intensas como las de esta mañana. Era una tormenta pronosticada, anunciada, se ha dicho que venía un fin de semana lluvioso y que el lunes iba a caer la mayor cantidad de agua, pero al parecer pues minimizaron el daño, y te digo, hubo incluso escuelas inundadas que tuvieron que ser evacuadas. Hay ahorita ya activados albergues para refugios, para resguardar a los ciudadanos de las lluvias, porque se quedó esto terrible, enlodado, lleno de basura, hay fraccionamientos de todos los niveles que se quedaron con gran cantidad de lodo. Entonces pues limpiar todo esto se va a llevar un buen número de horas, Antonio, y por lo pronto la buena noticia es que no tenemos ninguna persona fallecida a consecuencia de esta tormenta. Hay personas que han muerto en accidentes como parte colateral, sí, pero no en el marco de esta tormenta. Es muy lo bien que tenemos de información hasta el momento.
Muchas gracias, gracias por tu reporte, Rocío Galván. Buenas tardes.
Hasta luego, muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos ahora con mi compañero reportero Óscar Zúñiga. Tiene información relacionada con la reciente reunión cumbre México-Estados Unidos en materia migratoria. ¿Cómo estás, Óscar? Gusto en saludarte. Buenas tardes.
Gracias, Toño. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Igualmente, reconoce el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que no tenía conocimiento de lo manifestado por el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, de que están ingresando armas a México de uso exclusivo del ejército estadounidense y se reunirá en breve con el equipo de seguridad mexicano para hablar sobre este tema. Así lo dijo.
El asunto que levanta el secretario general Luis Crescencio Sandoval, eso lo vamos a ver, eso estamos comprometidos de trabajar con Sedena a ver qué es lo que hay ahí. Todavía no más es la dirección, no tengo más información que compartir con ustedes. Yo no lo tenía detectado, ¿okay? Entonces, cuando tiene un diálogo como llevamos nosotros con el gobierno de México, cuando algo así pasa, pues hay el intercambio de información. Entonces, lo mismo que lo hacemos con muchos diferentes temas, lo llevamos y lo investigamos y vemos a ver qué es lo que ocurrió, pero todavía no tenemos ningún informe sobre eso.
Dijo que hay un intercambio constante de información sobre el flujo de armas de Estados Unidos a México, sin embargo dijo que en dichas armas de uso exclusivo del ejército de su país, pues no sabe qué pasó, pero dijo que su gobierno trabaja para frenar este problema. Escuchemos.
Sí, Estados Unidos y México es una relación buena y una relación ejemplar. Por eso, elementos de Sedena, elementos de Marina, elementos del Ejército de los Estados Unidos, tenemos un intercambio constante. Y porque nosotros reconocemos que la seguridad de América del Norte es una seguridad que lo tenemos que trabajar juntos. Entonces, la relación es buena.
Por otra parte, dijo que su país no tiene un candidato favorito dentro de las próximas elecciones en México, sin embargo, se trabajará para que, bueno, pues sea una buena relación bilateral, Toño.
Muchas gracias. Gracias por tu reporte, Óscar Zúñiga. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Llegamos a la parte final de este servicio informativo. Juntos de mi compañero Jaime, yo soy Antonio Valerio. Le agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana. Pásenla bien. Muy buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.